Es la hora de abrir nuestra tertulia. Tertulia hoy martes con José Manuel Quijano.
Buen día,
Pepe. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo te va?
Pablo Callafa, ¿cómo te va?
Buen día para todos.
Antonio Pérez García, que nos acompaña como invitado y a quien hace tiempo no veíamos. Buen día, Antonio.
Buen día, ¿no? ¿Cómo estás?
Y Fernando Esquilla, que enseguida también se incorpora. Les propongo comenzar hoy nuestra charla con una noticia que ayer tomó estado público y que viene de la URSSEC, aunque no tiene nada que ver con telefonía celular, porque últimamente hablábamos mucho de la URSSEC a propósito de, bueno, de esto de América Móvil, Antel, etcétera. No, en este caso es un dictamen de los servicios técnicos de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones que le recomienda al directorio de la URSSEC multar a la empresa Equital Sociedad Anónima y a cada uno de los tres operadores de televisión cable en Montevideo con unos $92,000 cada uno. ¿Por qué? Por prácticas anticompetitivas en perjuicio de los usuarios. Concretamente, según se dice en el informe, los canales de cable incurren en acuerdo de precios, una práctica expresamente prohibida por la ley, y deberán terminar con esa práctica o se exponen a nuevas sanciones. Eso fue lo que dijo el presidente de la URSSEC, Fernando Pérez Tau. ¿Cómo les sonó esta novedad?
Yo en principio diría bárbaro que se apliquen las leyes que defienden la competencia y que en definitiva van en beneficio de todos los consumidores. O sea, punto uno es, estoy de acuerdo, bárbaro que se aplique y que se defienda al consumidor. Punto dos, no me parece raro, por lo menos lento, la manera en que se dieron cuenta que había colusión. Se dan cuenta porque hay uno de los participantes de ese acuerdo colusivo, que parecería que es un, incluso por escrito, o que hay un contrato de esa colusión, que está demandando a uno de los integrantes o a alguno de los otros participantes de ese acuerdo por no cumplirlo. Eso quiere decir que no se habían dado cuenta porque los precios eran iguales, sino que se tuvieron que dar cuenta porque había un juicio de uno de los participantes del acuerdo. Eso es lo que me parece lento, digamos, o no sé, omiso o algo.
Sí, da la impresión de que la URSSEC está tomando nota ahora de algo que todo el país conocía desde hace, ¿cuánto? Por lo menos 10 años, sí, prácticamente, desde que existen los permisos para Televisión Cable de Montevideo.
Desde que se instaló. Ahora, una cosa interesante, es decir, cuando se instalan estos tres cables, que a su vez corresponden a los tres de televisión abierta, todo el mundo dijo que, bueno, que era la consolidación de un oligopolio, o si era tres empresas que se repartían el mercado. Eso no es nuevo. Es decir.
No, sí, ahora, era público.
No existía la URSSEC, digamos, pero igual después cuando se constituyó tiene que hacer un análisis del mercado que regula.
Un análisis del mercado y decir, bueno, el mercado que estoy regulando es un mercado oligopólico. Oligopólico no es necesariamente una mala palabra, porque muchas de las ramas industriales o de las ramas de servicios
no dan
de este mundo no dan para que haya 20 empresas o 50. A veces dan para unas solas, en el caso del monopolio natural, y otras veces dan para dos o tres. Esto es al margen de cómo se decidieron las cosas aquí, que bueno, que fue muy discutido hace 10 años, ¿no? Todos sabemos toda la polémica que hubo al respecto. Lo interesante de este oligopolio es cómo compite, porque una de las cosas que uno estudia teóricamente es que los oligopolios por lo general no compiten por precio, es decir, los oligopolios compiten predominantemente diferenciando sus productos. Y entonces hay uno podría imaginar este oligopolio, hay un sector que va a ir sobre los futboleros y sobre los ciertos sectores populares, otro sector va a ir sobre qué sé yo, las clases altas y ciertas preferencias de consumo. Es una manera de competir, hay muchas otras, pero la que es menos frecuente es la del precio. Y sin embargo, lo que pasó aquí, que es un caso a mi juicio interesante para analizarlo desde el punto de vista, qué sé yo, práctico y académico, es qué modalidad de competencia adquiere este oligopolio en particular. Porque hay uno que se separa.
Claro, pero son dos etapas, ¿no?
Claro, en ese momento aparece la competencia.
Durante todo un primer periodo, justamente se vio que las tres empresas, Montecable, TCC y Nuevo Siglo, competían sin diferenciarse mayormente el producto y tampoco diferenciando el producto.
Tampoco el pero bueno, eso es curioso.
Tampoco el precio, ni el producto ni el precio.
Es decir, por consiguiente uno podría decir, ¿qué sentido tiene que tengamos tres empresas? ¿Qué ventaja le da al usuario esa presencia de tres empresas aquí? Porque lo otro sí, si a mí me da una competencia por precio o me da una competencia porque me diferencia en el producto, uno puede decir, el usuario tiene variedad o el usuario tiene... pero en este caso...
Bueno, puede ocupar espacio para que no haya competencia.
Bueno, es exactamente...
Genero para bloquear a otros.
Es decir, bloquea a otros que claro. podrían haber accedido.
Es como cuando en la avenida un comerciante compra más locales y tiene showroom nomás para que no se le ponga al lado el competidor.
Sí, acotemos. En teoría había una diferencia de producto entre los tres operadores, ¿verdad? Porque todos tenían algún canal, un canal, un canal de producción propia.
Sí, sí.
Canales que terminaron siendo muy flojos y en algún caso directamente inexistentes, ¿no? O sea que tampoco, en definitiva, la oferta, el producto no tenía mayor diferencia. Parecía como que la diferenciación era que uno era el del 4, otro era el del 10, otro era el del 12. Y
la grilla
se promocionaban además de esa manera, ¿verdad? Uno se promocionaba solo en el 4, otro se promocionaba solo en el 10, otro se promocionaba solo en el 12.
Hiciste un análisis.
Claro, yo hace poco contraté, digamos, TV Cable, y la grilla de canales tiene la diferencia esa del canal propio y dos canales distintos, o un canal distinto, pero todos terminan teniendo 47 canales y todos... estaban al mismo precio, salvo uno de ellos, que es el que se salió del acuerdo.
Se salió del acuerdo,
y bueno,
el de Monte Carlo, ¿no?
El de Canal 4. Pero entonces, después aparece esta nueva situación que tú decías, Pepe. Hay un momento en que, bueno, se rompe el acuerdo entre las tres empresas de televisión abierta, y hay una de ellas que sale a bajar el precio, ¿no? Ahí se compite por precio.
Ahí compite por precio, que es un fenómeno curioso, interesante para analizarlo, y que quizás muestre otras cosas que uno ignora, que están por detrás de la polémica entre estos y de los espacios que quieren ocupar y de cómo quieren desplazarse. Yo no ignoro ese tema interno, ¿no? Pero de todas maneras, la ruptura de que hace el Canal 4 del acuerdo es un fenómeno, yo diría, desde el punto de vista del consumidor, es un fenómeno beneficioso.
Claro, claro. Sí.
Beneficioso para
el
es deseable que si hay un oligopolio sea lo menos coludido posible y lo más en conflicto posible. Ahora, es un caso anómalo, que uno de tres se ponga en las cuchillas y diga...
Siempre ha habido esa pica, ¿no? Me acuerdo de alguna otra guerra del fútbol, algún otro tema,
la guerra del
4 fútbol. Versus 10-12, o sea, siempre ha estado liderando el cambio.
Sí. Fernando, ¿tú cómo has visto esta novedad de esta semana? No es todavía la sanción, ¿verdad? Está a consideración de la URSEC, que se informe de los servicios técnicos. La URSEC a su vez lo trasladó a las tres empresas para que hagan sus descargos. Está corriendo un plazo de 10 días y después se resolvería esa sanción de la que hablaba.
Yo creo que en esto tenemos que analizar un poco la génesis del cable, es decir... El informe, hasta donde yo lo conozco por a través de la prensa, hace referencia a una hegemonía en el servicio y pone algún énfasis en el hecho que las permisarias son las propietarias del cable. Y yo acá quiero hacer una puntualización. La propiedad...
Los permisarios son los mismos propietarios de los canales de televisión abierta.
Sí, pero a su vez son los propietarios del cableado.
Ah, del cableado, sí.
Del instrumento, digamos, a partir del cual nos llega cada uno de nosotros este servicio.
El cableado es un cableado único que hicieron las tres empresas.
Por las tres.
Exactamente. Es propiedad de las tres empresas. Ahora, esta fue una situación que naturalmente muchas de estas empresas promovieron, pero no nos olvidemos que fue también una exigencia de la Intendencia de Montevideo. Cuando el auge del cable en Buenos Aires, todos asistimos a viajar a Buenos Aires y ver lo que era la telaraña esa espantosa que se había formado en la ciudad de Buenos Aires. La Intendencia de Montevideo, yo creo que con buen criterio, estableció la exigencia de que todas esas empresas utilizaran una única red. Y la USEC actuó correctamente también, declarando esa red de uso público, cosa que también es un poco discutible desde el punto de vista constitucional, porque se hizo esa declaración sin una expropiación, digamos, o algún tipo de contraprestación. Sin perjuicio de eso, la USEC creo que actuó correctamente, en el sentido que le dijo a las empresas, bueno, muy bien, si hay alguien que quiere contratar con ustedes para este servicio en el futuro, tiene que darlo en las condiciones de mercado. ¿Qué quiere decir? Primera puntualización, el hecho de que exista un único cable no obedeció a un interés exclusivo, por lo menos de las empresas, aun cuando naturalmente les beneficiaba, porque tenían... podían compartir los costos, sino con una exigencia municipal.
Sí, recordemos que cuando se otorgó solamente tres permisos para operar TV Cable Montevideo, uno de los argumentos era que el mercado no daba para más, sobre todo teniendo en cuenta las inversiones que debía realizar cada una de las tres empresas. Uh-huh. Resultó que la inversión principal no la iba a hacer.
La atención se le exigió a estas empresas un cableado que naturalmente con dificultades lo venía haciendo en zonas que francamente eran deficitarias. Entonces, una cosa compensa a la otra. Seamos sinceros en eso también. Es decir, hacer una inversión de este porte, incursionar en un mercado nuevo, hacer, digamos, en algún sentido un cableado en zonas que son deficitarias, también genera ese tipo de situación. Quizás lo que aquí deba ponerse mayor énfasis es en el hecho que esta red sea pública, que está declarada, hay un decreto que así lo determina, de uso público, es decir, que puede, a ella debe acceder, se le impone a estas empresas que deben acceder. Tercero. Y una segunda puntualización. A las empresas de cable se les imputa que no han comercializado, con excepción de aquellos canales vinculados a Equital, que no son pocos, y que le han dado un servicio al interior de la República muy importante. Pensemos lo que era el interior de la República antes del cable, ¿no? Pensemos lo que es hoy, la hiperinformación que tiene el interior, acceden a todos los canales internacionales, a lo que fue CNN en su momento, que después, por un problema de costos, hubo que rescindirlo. Pensemos en otro tipo de servicios. Quiere decir que hay lo que a mí no me queda claro.
Estabas diciendo que otra de las cosas que se le imputa
es que no comercializan su programación en los canales de aire. Pero también
aquellas empresas de televisión para abonados que no están vinculadas a Equital no pueden incluir en sus paquetes los canales de televisión abierta, ¿no?
Porque hay otras empresas de cable, no son las únicas, entonces hay una cierta competencia. Ahora se nos dirá, deben comercializarlo. Ocurre que el ordenamiento jurídico vigente ampara a estas empresas en este punto porque existen decretos que, reglamentando la ley de propiedad intelectual, establecen precisamente que la programación es una propiedad intelectual y que tienen sus dueños el derecho de comercializarlo o no a terceros. Es como si mañana Radio del Espectador decía, mire, usted tiene que retransmitir con tal radio. Bueno, ¿y por qué? Pues, si yo tengo acuerdos comerciales diversos, en fin. Y digo todo esto porque siempre cuando se discuten estos temas, y no vamos a negar, digamos, la vinculación que existe en estas empresas, se las ve como algo negativo o como algo, digamos, que se pretende ejercer un abuso sobre el interés general. Cuando en definitiva, si uno analiza, el cable ha prosperado, se han afiliado, aún en la crisis, se han mantenido afiliaciones, etcétera. Y yo concluyo en eso.
Volviendo al tema, más allá de digamos, esas puntualizaciones que hace Fernando, que tienden a ver menos críticamente la experiencia de estas empresas de televisión cable en Montevideo, hay un hecho aparentemente indiscutible, que es el de este acuerdo de precios, ¿no? Que vio la ley vigente,
pero
que
también
ha prosperado y ha continuado durante años sin que nada ocurriera.
Pero también seamos sinceros en esto, la programación es similar porque la capacidad que tiene Uruguay para contratar canales internacionales también es escasa. Es decir, es lógico que lo vemos a nivel, por ejemplo, de supermercadismo. Varios supermercados se juntan para negociar con proveedores y obtener mejores precios. Imagínense a Uruguay negociando cada canalcito con CNN, con HBO.
No estoy tan convencido.
Digamos que, pero hay alguien que la reconozcamos por lo menos la otra cara de esa manera.
No estoy tan convencido.
En definitiva, el resultado de eso es que tenemos tres empresas que están dando prácticamente el mismo servicio y además con el mismo precio.
Pero para la población nuestra, con una amplitud de canales bastante excepcional en el mundo, ¿eh? Estamos hablando de 50, aproximadamente 50.
Seguramente repiten todos.
Que repiten todos.
Sí, sí, pero
y
digamos,
no les permite acceder a algunos otros que podrían ser de interés.
Bueno, si pasa hablando del tema precios, que se volvió a mencionar ahora, y retomando lo que dijo hace un rato Pepe, de que, bueno, en determinado momento habían estas empresas empezado a diferenciarse por precio a partir de la decisión de Montecable. Jovita, que llama desde el cordón, recuerda que Montecable bajó los precios porque no pasaba los partidos de fútbol,
porque pasó
no por una cuestión de competir en precios, o sea, porque su oferta varió.
Hoy era menos completa que la oferta del resto.
Pero también es una forma de digamos, de ajustar sus precios en función del servicio que se presta. Es decir, yo no
lo pero por eso, seguramente
es lógico que lo va.
Montecable no pierde plata con ese precio.
Pero yo no sé si pierde o no, porque no estoy en los números. Eso habría que ver los números de cada empresa. Pero es evidente que ahí hubo De otra forma, si fuera tan así el acuerdo, ¿por qué uno de los tres beneficiarios de ese acuerdo descendió los precios?
Ahora, aquí, es decir, recordemos, Fernando, que cuando esto se presentó, más de una empresa se presentó para dar el servicio de cable. Yo creo que en estos casos, en un país tan chiquito, en donde en realidad todos sabíamos que iba a haber un solo cableado en última instancia porque no daban los costos para tener más, es como si este país pusiera varias vías férreas, una paralela a la otra, para que cada empresa nos llevara a Maldonado en ferrocarril. Bueno, es inviable, es decir, hay que tener una. Cuando sabíamos que todo esto era así, y en definitiva terminamos decretando que es un bien público esa red, que la pueden usar terceros, etcétera, yo siempre fui partidario, sin opinar sobre la calidad de lo que me iban a ofrecer, de que se dejara abierto el juego, y que en definitiva pudieran muchos más acceder a darme una oferta a mí como usuario, y compitieran entonces por precio, por más que el mercado sea chico, ¿no? Pero, es decir, nos dijeron no porque el mercado es de tal tamaño que solo tres, y los tres además los decide el Poder Ejecutivo, y son los tres que tienen canal abierto. Como práctica de competencia es francamente insuficiente y por lo menos deja un poquito de mal sabor. Esto parece el lobby de las televisiones que dicen que no se me metan por el cable y no me impidan a mí o me hagan competencia que definitivamente me debilite.
Y Fernando, que llama desde Malvin,
la ley de la justicia, el tribunal de competencia, en el sentido de la legalidad, tengo entendido.
Legal puede ser, yo no estoy diciendo que no sea legal, yo estoy diciendo que es la mejor práctica, si es la mejor práctica para vivir en sociedad y tener un servicio de cable, nosotros los ciudadanos que lo miramos.
Sí, habría que preguntarse incluso si ese fallo del Tribunal de lo Contencioso no se contradice ahora con las conclusiones de este informe de la URSEC, ¿no?
Sí, sí. Sí, ahí plantea algunas dificultades de interpretación, sin ninguna duda.
Después, en cuanto a lo que dicen los oyentes, Fernando, que llama desde Malvin, dice que el oligopolio de Montevideo nos prohíbe ver los canales argentinos y brasileños. Nuevamente se da la situación insólita de que pasando el puente de Carrasco, esos canales sí se pueden ver, ¿no? Claro, recuerda el oyente otras experiencias, ¿no? Como cuando no se podía vender carne en Montevideo, había que cruzar el puente de Carrasco para ir a las carnicerías de esa zona, etcétera, ¿no?
Pues depende, ¿no?
También me han elegido entre los canales argentinos y me han elegido entre HBO, National Geographic, Channel, etcétera, bueno,
es tu gusto, pero que la oferta esté, y que de repente yo opte por otra cosa, de repente a mí me gusta otra cosa, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer es darle al usuario un buen servicio, no controlarlo desde el Estado, con fines que en realidad es un poco de control político, ¿verdad? Uh-huh. Esto tiene un control político.
No, había un par de canales argentinos que sí están, Todo Noticias y Crónicas, están libres para las tres.
No, claro, Todo Noticias y Crónicas, pero creo que
otros canales como, bueno, que están teniendo más audiencia incluso, de contenidos discutibles, ¿no? Porque yo no sé si es maravilloso poder contar con...
Esos compiten con programación de TV abierta, digamos que está comprada por la TV abierta para pasar...
Ese es el problema, poner esos canales en el paquete del cable implicaría sacarle audiencia a los canales de televisión abierta, por ejemplo el 4, que retransmiten
de contenidos.
Pensemos lo que es con las radios, ¿no? Es decir, lo que son las radios en Uruguay, que hay un número yo creo que excesivo de radios para lo que es el mercado uruguayo. Eso dificulta también el desarrollo de estos medios de prensa y los lleva a situaciones en algunos casos muy críticas. Es decir, y yo creo que aquí hay un equilibrio, yo no estoy con esto haciendo una cerrada defensa y ciega a determinados argumentos que allí se manejan. Lo que sí digo es que hay que ver las dos caras, que como todo tema también tiene esta moneda, ¿no?
Sí, hay que ver, pero lo mismo podría decir para cualquier otro medio, sí. Podría decir que los diarios en realidad tendrían que estar regulados y el Ejecutivo debería decir, tiene que haber tres diarios porque el mercado no da para más. Todos los que estamos acá, más todos los que nos escuchan, dirían, qué barbaridad. ¿Cómo va a ser eso? Claro. Si mejor que haya aquellos diarios que la gente se dispuesta a crear. Eso es lo mismo.
Es interesante la comparación, porque creo que una cosa es la radio, incluso la televisión abierta, que para operar necesita de permisos para utilizar frecuencias del espectro radioeléctrico que pertenecen al Estado. Esa es una historia. Y otra cosa es la televisión cable, que es muy parecida a un diario. Quiero decir, para operar televisión cable no se necesita ocupar ningún espacio del espectro radioeléctrico. En teoría puede haber tantos operadores de cable como se les ocurra, igual que tantos propietarios de diarios como se les ocurra, ¿no?
Y en definitiva, si organizan mal la empresa, se fundirán. Bueno, esas son las reglas de juego.
Estamos hablando de un servicio que nace, ¿verdad? Yo no sé si había así, porque el tema de los diarios va de la mano con la libertad de expresión. Es una cosa mucho más profunda que este tema, que es un servicio de entretenimiento, básicamente.
Más o menos.
No, solo de entretenimiento. Además, el entretenimiento...
Yo creo que el servicio tiene... No creo que la medida de limitar el número por sí misma afecte, digamos, las libertades en general, cuando es un servicio que recién se inicia. Yo creo que los pasos que se han dado ahora con la URSSEC declarando la red de uso público, lo cual, en la medida que naturalmente el Estado lo autorice, habilita otro tipo de competencias, son pasos que se dan en el desarrollo de un servicio, porque tampoco podemos pretender matar algo al nacer, ¿verdad? Y insisto, hay que cablear el interior, hay que ver la rentabilidad que hay en el interior, cómo han cambiado esas cosas. Yo creo que los pasos no son todos negativos.
Tenemos más mensajes de quienes reclaman, por ejemplo, competencia en otras partes.
Ah, bueno, sí, yo también.
Concretamente. No, pero en el mismo mercado, ¿no? Javier, que llama de Solimar, por el 9020810, pregunta, ¿para cuándo la competencia en Ciudad de la Costa? Lo anunciaron hace un año como inminente y todavía seguimos con una sola opción.
Hay una competencia solamente, ¿no?
En Ciudad de la Costa. Sí. El problema no será solo la capital, eso es clarísimo.